cualquiera de nuestras 22 sucursales y 24/7 en Karen.cl.
Esta Navidad, si mi Santa y Banco Estado te traen un gran regalo. Los lunes 15, 22 y 29 de diciembre, cuida de los tuyos y regala bienestar con un 30% de descuento pagando con tus tarjetas Banco Estado en todas nuestras farmacias. Pero eso no es todo, porque si pagas con RuPay, obtienes un 40% de descuento en el total de tu boleta. Solo recuerda que estas promociones no son acumulables. Consulte términos y condiciones en farmaciasdrcimi.cl. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en cmfchile.cl. Farmacias del Dr. Simi, lo mismo, pero más barato.
Para arrendar y vender, Méndez Propiedades es tu mejor opción. Protegemos tu inversión, maximizamos tu rentabilidad, te asesoramos en el proceso. En Corredora Méndez, tu propiedad es nuestro compromiso. Encuéntranos en corredoraméndez.cl, fono 65-231-6800, Puerto Montt.
Sintonízanos y mantente actualizado con información independiente.
Bio Bio, la radio.
Estamos en Puerto Montt, Trapén, Purranque, Isla Maiyen, Lemuy y muchas otras localidades de la región de los lagos.
Porque todo Chile nos importa. Estamos en todas partes. Donde estés, Bio Bio está.
Cada día y en cada tema, nuestro compromiso es contigo. Bio Bio, la radio.
¡Atención! Llegó la Santa Navidad a Santa Isabel. Todos los vinos, 40% de descuento. Santa Isabel te conviene. El consumo nocivo de alcohol daña tu salud.
En Bio Bio somos independientes. Independientes de verdad.
En Radiograma. Titulares es una presentación de Cooperativa de Ahorro y Crédito de Tacop Limitada, la cooperativa de los pensionados.
En una maratónica jornada en estos momentos son formalizadas 70 personas, entre ellas 47 gendarmes, por una red de corrupción en las cárceles chilenas.
Amarrado y con un tiro en la cabeza fue encontrado el cuerpo de un hombre en Peñalolén.
Y con una herida grave quedó un carabinero que recibió un impacto de bala en un procedimiento policial en la comuna de Recoleta.
Fueron detenidos 6 médicos extranjeros acusados de emitir más de 35.000 licencias médicas a funcionarios públicos.
La Contraloría anunció un inédito proceso de auditorías por el acuerdo entre Codelco e ISQM ante las múltiples denuncias que han presentado un grupo de parlamentarios.
Si alguien quiere amarrarse un cargo, que se cuide. Con esa frase, el presidente electo José Antonio Kast criticó la norma del gobierno que restringe el despido de funcionarios.
Esta tarde el mandatario electo se va a reunir por segunda vez con el expresidente Eduardo Frei Ruiz Tagle.
Las autocríticas marcaron el primer comité central del Frente Amplio tras la dura derrota del oficialismo en la elección presidencial. Algunos miembros de la instancia reconocieron un desgaste del proyecto progresista.
Ante la confirmación del primer caso de la nueva supergripe en Chile, expertos llamaron a la calma y señalaron que, pese a ser muy contagiosa, hasta ahora no presenta un cuadro de gravedad.
En Quillota fue detenido un reo fugado de la cárcel de Valparaíso que había escapado en diciembre del año 2023.
Se cerró la investigación contra los piratas de Aragua y el secuestro con homicidio del exteniente venezolano Ronald Ojeda.
En el ámbito internacional, Donald Trump afirmó que no descarta la posibilidad de una guerra con Venezuela.
El número de soldados colombianos muertos en el ataque de ayer contra una base militar subió a 6 y el de heridos a 31.
El presidente ruso Vladimir Putin negó que haya rechazado el plan de paz para Ucrania presentado por Donald Trump.
En el deporte, el directorio de Blanco y Negro se encuentra reunido hasta ahora para avanzar en los fichajes de Colo-Colo, donde el lateral de Quimbo, Francisco Salinas, es prioridad.
Y esta noche Deportivo Valdivia y Quilpué disputan el tercer partido de la final de la Liga Chilena del Básquetbol, instancia en la que se puede definir al campeón.
Mamá, papá, los cabros chicos, la suegra, el jefe, el guatón copión. Listo, ya tengo la lista de regalos.
¡Oh, está Pepito! ¡Esto será una catástrofe económica!
Tranquilo, Alaraco. Esta Navidad el viejo Pascuero cumple, gracias a Detacop. Pide tu crédito navideño en Detacop y celebra sin estrés, sin enredos y con alegría. Detacop, la cooperativa que te acompaña todo el año. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su cooperativa o en nuestra página web, detacop.cl.
Noticias.
Opinión.
Cobertura.
Independencia.
Un reportero en cada acontecimiento.
Radiograma es una presentación de...
En Consorcio te damos el respaldo que necesitas para avanzar en todos tus proyectos. Salesforce, el CRM número uno del mundo. Universidad de Talca, evoluciona sin límites. Admisión 2026.
Es tiempo de escuchar, es tiempo de conversar.
En Biobío, la radio, Radiograma.
Una de la tarde, 3 minutos.
Muy buenas tardes, bienvenidos, gracias por acompañarnos. Iniciamos de inmediato la revisión de las noticias junto a Catherine Cubillos. Catherine, buenas tardes.
Hola, Aníbaldo, buenas tardes. Buenas tardes también a nuestros auditores, a todos quienes ya están con nosotros y van a estar acompañándonos en esta revisión de las noticias. A esta hora saludamos siempre a todos ahí en las 43 estaciones de Bio Bio la radio, también a quienes están en la plataforma digital biobiochile.cl y por supuesto a quienes nos escuchan y nos ven a través de Bio Bio TV.
Vamos de inmediato con las informaciones, lo estábamos adelantando los titulares. Esta mañana comenzó la mega formalización contra 70 personas, recordemos que son 47 de entre ellas que son gendarmes y que se disponen en una sala adaptada especialmente para esta enorme cantidad de imputados y abogados que los representan, causa relacionado con una red de corrupción al interior de penales en nuestro país.
Y que, como decíamos, tiene estas características, ¿no? Una que es masiva y por lo tanto se ha dispuesto de más de una sala en el Centro de Justicia para esta formalización. Y por lo mismo, se espera que se desarrolle por al menos 5 días, que han comenzado esta mañana, y les vamos a contar todo lo que ha pasado hasta hoy con Carlos Godoy. Hola, Carlos, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes, Catherine Nibaldo. Y claro, ha sido una jornada maratónica, una mañana maratónica acá en el Centro de Justicia, en el 12º Juzgado de Garantía de Santiago, lugar donde se desarrolla la formalización de la denominada Operación Apocalipsis, este operativo realizado la madrugada del martes en que se destapó esta extensa red de corrupción al interior de Gendarmería de Chile, la cual también vincula a civiles con esta trama y que hoy, viernes, se da un paso clave con el inicio de esta audiencia de formalización. Se los mencionaba acá en el 12º Juzgado de Garantía de Santiago. Ha sido una audiencia de formalización tediosa y también con una serie de problemas para poder ejecutarse de forma correcta, de forma fluida, de forma efectiva. Se han instalado 2 salas, una para los abogados defensores privados, otra para donde se encuentran los fiscales, ¿no? Donde está el juez, los 70 imputados y también algunos de los abogados de la Defensoría Penal Pública. Sin embargo, la comunicación entre el juez Francisco Ramos del 12º Juzgado de Garantía de Santiago ha sido problemática con el resto de los abogados, ¿no? Recordemos que el proceso involucra a 70 imputados, múltiples aristas delictivas, entre ellas cohecho para los 44 de los 47 gendarmes involucrados, como también soborno para el resto de los civiles restantes. Si bien la audiencia comenzó con un leve retraso, ya durante la mañana rápidamente entró en desarrollo, pero ha estado trabada, ¿no?, en lo que es la resolución de incidencias, también la individualización, ¿no?, de cada uno de los imputados. Aproximadamente 1 hora con 10 minutos demoró la individualización de las personas, dada la magnitud del caso, tanto por el número de acusados como también por la complejidad de los hechos. Es así que se proyecta que esta etapa judicial se extienda por hasta 2 semanas, mencionaban ahora últimamente. Durante esta mañana también el Consejo de Defensa del Estado asumió un rol activo, ¿no?, y presentó una querella criminal en contra de los imputados por los delitos de asociación ilícita, cohecho, soborno, lavado de activos y falsificación documental. Esta acción, principalmente del Consejo de Defensa del Estado, apunta a 42 funcionarios de Gendarmería y 35 civiles, cifras que van variando con el avance de la investigación, por esta razón que los números no han sido del todo fluidos por parte de la Fiscalía, también lo que es el Consejo de Defensa del Estado y también lo que está sucediendo acá en la audiencia de formalización. Lo cierto es que hay 70 personas en estos momentos que están siendo formalizadas en esta indagatoria, que reveló que la red no solo facilitaba visitas irregulares, sino que también lucraba con el ingreso de elementos prohibidos, elementos de lujo a estos recintos penitenciarios y particularmente a Santiago 1, los antecedentes que ya conocemos, ¿no? Se cobraban hasta 60.000 pesos por visitas no autorizadas, 80.000 pesos, por ejemplo, por un combo de comida rápida, 100.000 pesos por un hervidor, 350.000 pesos por un teléfono de celular, un esquema que va a ser informado por parte de la Fiscalía dentro de los próximos minutos acá en esta audiencia de formalización, un esquema que estaría además también, recordemos, vinculado a este polémico asado registrado en noviembre pasado al interior de la cárcel de Santiago 1, donde pudimos observar en imágenes grabadas justamente por los mismos internos cómo consumían carne, cómo consumían whisky. Fue ese punto, ese hito, uno de los principales también para dar marcha a esta investigación, dado que a todas luces sucedía algo que no era correcto en este penal. Son hechos investigados que también se habrían concertado en el Centro Penitenciario Femenino de San Joaquín y, como yo les mencionaba, en la cárcel de Santiago 1. En la querella del Consejo de Defensa del Estado dicen que desde 2020 se consolidó un patrón de intervención directa de funcionarios públicos que, abusando de sus cargos, habrían solicitado o recibido pagos y beneficios para permitir el ingreso de personas no autorizadas, la circulación también de especies ilícitas, omitiendo lo que son los controles reglamentarios. La postura de la defensa también está empezando a delinearse con el avance de esta audiencia de formalización. Llegaron muchos abogados durante horas de esta mañana, pudimos conversar con algunos, conversamos justamente con el abogado Rodrigo Oyarzún. Él es representante de 4 imputados identificados en esta indagatoria como los manilleros. Él sostuvo que quienes colaboran con la investigación buscan acceder a atenuantes penales. Es por esta razón que él dice que hasta el momento se está discutiendo si es que van a colaborar o no con esta investigación, dado que a su juicio sus representados son inocentes y están siendo involucrados en las actitudes o en los hechos que otras personas cometieron. Afirmó que la cooperación apunta a reducir una eventual pena y que esto lo hacen justamente las personas culpables. También cuestionó el real alcance de esa colaboración y señaló que algunos de sus representados sostienen que su rol se limitaba a labores de custodia externa, facilitando entregas fuera de los recintos penitenciarios, pero aún así planteó que podrían transformarse en testigos clave si el Ministerio Público decidiera modificar su calidad jurídica. Escuchemos declaraciones por parte de este abogado. Estamos hablando de Rodrigo Oyarzún.
O sea, ellos no tienen nada que reconocer. Ellos saben que otras personas cometían delitos. Las personas que colaboran a la investigación son personas que están tratando de ganarse un atenuante porque saben que son culpables.
Ahí estaban las declaraciones por parte de este abogado y no ha sido el único también. Llegó hasta acá, hasta el Centro de Justicia, otro abogado que es Diego Rojas, que él es el representante de 10 gendarmes que han sido involucrados en esta trama de corrupción. Él nos mencionaba que no hay mucho a lo que pueda referirse, dado que hasta este momento no le había llegado, hasta el momento de su llegada acá al Centro de Justicia, no le había llegado el detalle de la causa que está investigando o no la Fiscalía. Es por esto que pudo entregar pocas y breves palabras a los medios de comunicación. Sin embargo, él aduce a que sus representados son inocentes. Escuchemos parte de sus palabras.
Existen circunstancias bastante especiales en la detención de todos ellos, toda vez que algunos fueron detenidos en circunstancias de flagrancia y las otras personas fueron detenidas por orden, en este caso manada, de este 12º juzgado de garantía.
Ahí estaban parte de esas declaraciones cuando los abogados estaban llegando acá al 12º juzgado de garantía. Pero en este momento se está desarrollando esta audiencia de formalización que comenzó pasadas las 11 de la mañana, está en pleno desarrollo en estos momentos. Quiero que pasemos a escuchar un poco el ambiente, dado que se está transmitiendo a través de Poder Judicial esta audiencia. Vamos a escuchar las declaraciones de los intervinientes. Escuchamos un poco el ambiente de esta audiencia.
En el artículo 84F, que prohíbe expresamente solicitar, hacerse prometer o aceptar donativos, ventajas o privilegios de cualquier naturaleza para sí o para terceros. Y por el propio DFL 1791, Estatuto de Personal de Gendarmería, que prohíbe expresamente en el artículo 5 recibir de los reclusos dádivas o beneficios o contraer con ellos deudas en dinero o especies. Por su parte, el artículo 48 del decreto 518, que aprueba el reglamento de establecimientos penitenciarios, establece que la nómina de las especies y alimentos prohibidos al interior de los recintos penitenciarios será regulada por resolución del Director Nacional de Gendarmería, el que en uso de estas facultades ha dictado las siguientes providencias. A. Número 830 de fecha 21 de marzo del 2016. B. Número 1559 de 8 de mayo del 2021. C. Número 1301 de 07/2427 del 2022, de fecha 22 de agosto del 2024. Conforme a estas disposiciones queda proscrito.
Bien, ahí parte entonces de lo que está ocurriendo en estos momentos acá en el Centro de Justicia, en esta audiencia de formalización. Escuchábamos, si mal no me equivoco, al fiscal Sergio Soto, quien está exponiendo el detalle de la indagatoria que está llevando adelante la Fiscalía Occidente. Es una formalización que se va a extender varios días, yo les mencionaba, y que ya esta jornada comienza con esto, ¿no? La resolución de algunas incidencias, la explicación, ¿no? El detalle de la formalización por parte de la Fiscalía y algunos otros detalles que se van a ir conociendo a medida que vaya pasando esta jornada. Nosotros seguimos acá en el Centro de Justicia atentos a esta formalización que se está desarrollando en el 12º Juzgado de Garantía. Caterin Nibaldo.
Bien, ánimo, Carlos, con esa maratónica jornada que va a continuar, claro, no solo hoy, sino que también los días venideros. ¿Hay alguna idea, Carlos, en relación a dónde irían estos gendarmes, que es un, en caso de que queden con una cautelar, que es lo más probable, digámoslo, la cautelar más gravosa, prisión preventiva, por las complicaciones que implica, ¿no? Por un lado, quedar con otros presos y por otro lado ser controlados por otros gendarmes, sabiendo que no existe una instancia para este tipo de casos, un recinto penitenciario, eso quiero decir, para este tipo de casos. ¿Qué se ha hablado a propósito?
Bueno, justamente esa es una de las grandes interrogantes que ha ocurrido durante esta mañana, dado que la gran mayoría de estos gendarmes pertenecen o pertenecían, ya por decirlo de alguna manera, dado que fueron dados de baja, a Santiago 1, que en situaciones como esto, en casos como esto, por estos delitos de cohecho o soborno, por lo general son enviados a cumplir prisión preventiva justamente a este penal, a Santiago 1, que es un penal que está contiguo a lo que es el Centro de Justicia. Hasta el momento ha habido secretismo, es una formalización que ha avanzado lento, no hemos tenido posibilidad de conversar directamente con el fiscal de la causa para conocer a dónde van a ser trasladadas estas personas, porque también se genera, ¿no?, esa incertidumbre de qué va a suceder. Estas personas colaboraban con los internos, con los reos de Santiago 1, tenían toda esta dinámica corrupta al interior, y es por esta razón que no sería prudente, pensamos, de que sean derivados a este mismo recinto penitenciario.
Bueno, hay temas de seguridad, evidentemente, por ejemplo, claro. Cómo garantizar seguridad, cómo garantizar que, yo no sé si tendrán que estar separados para que, por ejemplo, no coordinen declaraciones.
Claro, el puente venir de la investigación finalmente, que es uno de los objetivos de la prisión preventiva, pero resulta que si van a quedar los 47 juntos y eran parte de una asociación ilícita, que es la tesis de la Fiscalía, es bastante complicado, pero vamos a seguir muy atentos. Gracias, Carlos.
Gracias, que estén muy bien. Buena tarde.
Un reciente estudio del Centro de Experiencias y Servicios de la Universidad Adolfo Ibáñez reconoció a IST en la categoría Confianza, un premio que destaca la cercanía, coherencia y humanidad en el vínculo que IST genera con las empresas y sus trabajadores. Siempre al servicio del cuidado de la vida. IST, mutualidad fiscalizada por Suceso.
La información está primero en Radiograma.
Bien, estamos de regreso. Vamos ahora con lo siguiente, y es que un hombre de 57 años fue detenido por carabineros en la localidad de San Ramón, esto es la comuna de Padre Las Casas, como presunto autor de una agresión sexual cometida en contra de una menor de edad. Los habitantes del sector, tras enterarse de lo ocurrido, intentaron hacer justicia por sus manos, obligando a carabineros a rescatar al detenido y evacuarlo hasta un cuartel policial, tras lo cual los vecinos incendiaron el vehículo del presunto agresor. Nos cuenta más a Carlos Martínez desde Radio Bio Bio en Temuco.
El hecho ocurrió en la citada localidad, distante aproximadamente 25 kilómetros al oriente de Padre Las Casas, junto a la ruta a Cunco, luego que el ahora detenido agrediera sexualmente a una de sus sobrinas de 16 años de edad, lo que fue reportado a carabineros, que de inmediato acudieron al lugar, logrando ubicar y detener a un hombre de 57 años de edad. Los vecinos, sin embargo, al enterarse de lo ocurrido, quisieron tomar la justicia por sus manos e intentaron agredir al detenido y luego incendiaron su vehículo, tal como lo detalló el capitán de la tercera comisaría de carabineros de Padre Las Casas, Gino Arias.
Los vecinos, al percatarse de los hechos denunciados, trataron de agredir al sujeto, por lo cual se activó los protocolos de resguardo y retiro del imputado del lugar. Posteriormente, nuevamente los vecinos molestos vandalizan el auto de propiedad del imputado, quedando este último con daños de consideración.
El detenido, por orden del fiscal de primeras diligencias, quedó a disposición del juzgado de garantía de Temuco, al tiempo que efectivos del Servicio de Investigaciones Policiales, SIP, de la tercera comisaría de carabineros de Padre Las Casas, siguen desarrollando diligencias para clarificar los hechos. En la Araucanía, Bio Bio, la radio.
Y en la comuna de Mejillones, en el norte de nuestro país, apareció quemado el auto del turista turco que continúa extraviado en Antofagasta. Nos cuenta más detalles Darien Liberona.
Así es, más de un mes lleva desaparecido el ciudadano turco de 50 años, Ali Dakisi, quien en el marco de sus vacaciones por Sudamérica arribó a nuestro país el pasado 30 de octubre y no fue hasta el 12 de noviembre que se tuvo el último contacto con su familia en el sector de Puntangamos de Mejillones, región de Antofagasta. Los antecedentes indican que el turista turco arrendó un automóvil en la capital del país para trasladarse a la segunda región, siendo Mejillones su último registro público según sus redes sociales. La familia del ciudadano alertó esta situación a noticieros y a la Embajada de Turquía en Chile, entidad que realizó la denuncia por presunta desgracia el pasado 2 de diciembre. Sin embargo, esta semana la situación tuvo su punto más alto cuando en Mejillones fue encontrado el auto en que Dakisi se trasladaba completamente quemado. Quien entregó detalles fue el seremi de Seguridad Pública de Antofagasta, Jorge Cortés Monroy.
Antecedentes en la investigación que están siendo en definitiva procesados por parte de las policías con el objeto de establecer qué es lo que realmente ocurrió. Es difícil anticipar información al respecto.
Tal como indica la autoridad, se trata de una investigación de carácter reservada, mientras que carabineros hace el énfasis en que continúan las labores de búsqueda del ciudadano turco. En Antofagasta, Bio Bio, la radio.
Siempre primeros en informar.
Radiograma.
Bien, vamos ahora con lo siguiente, información también, bueno, del momento y que tiene que ver con una emergencia, y es que fueron evacuadas por bomberos las oficinas de la Tía Rica, ubicadas en pleno centro de Puerto Montt. Nos cuenta más detalles Franco Bustamante desde Radio Bio Bio en esa ciudad.
Son alrededor de 20 las personas que fueron evacuadas desde las oficinas de la Dirección Regional de Crédito Prendario de Puerto Montt. Esto con el objetivo de prevenir, dado un olor indeterminado que han manifestado las mismas personas que trabajan en este lugar, se ha sentido a lo largo de esta jornada. Es principalmente similar al ácido. De esta manera lo han descrito las personas que se encontraban trabajando durante esta jornada. Son 11 los funcionarios, mientras que alrededor de 9 quienes se encontraban como usuarios esperando justamente atención. Es por ello que, como medida preventiva, el profesional a cargo del área, prevencionista de riesgos, determinó que debía llamarse a bomberos quienes están trabajando al interior de este establecimiento con el objetivo de hallar la causa o origen del olor que hasta ahora se ha calificado como indeterminado, pero que los funcionarios califican como similar a ácido. En Puerto Montt, Bio Bio, la radio.
Siempre primeros en informar.
Radiograma.
Bueno, y también le contamos ahora que investigan el hallazgo de un cuerpo amarrado y con heridas de bala, esto en la comuna de Peñalolén, en la región metropolitana. En tanto, una persona fue acribillada frente a un pub en la comuna de La Florida. Nos cuenta de todo esto Cristian Borkowski.
Todas estas informaciones policiales que ustedes están destacando están en la carpeta investigativa del Ministerio Público y también del equipo contra el crimen organizado y homicidios, quienes han señalado quienes se van a primera instancia a dedicar a la investigación de este crimen ocurrido en la avenida Diagonal Las Torres, en la comuna de Peñalolén, va a ser la brigada de homicidios de la PDI. Ellos llegaron en horas de esta mañana a un sitio que casi limita con lo rural. Hay que señalar que es lo más alto de Peñalolén, donde hay unas universidades incluso privadas ahí en el lugar, y donde iban pasando anoche dos mujeres a bordo de un vehículo cuando se percataron que en la calzada había un cuerpo de una persona. Llamaron a personal de seguridad municipal que anda con carabineros y ellos lograron cotejar en terreno que se trataba de una persona adulta, no identificada hasta el momento, que estaba amarrada de las manos y con un balazo en la cabeza. Todas estas circunstancias obligaron a que de inmediato se instalara ahí la brigada de homicidios, como lo señalábamos, el equipo contra crimen organizado y homicidios del Ministerio Público, y por supuesto tratar de aclarar las circunstancias en las que fallece esta persona. Nosotros tuvimos oportunidad de hablar con los funcionarios de la PDI que están a cargo. Ustedes van a escuchar justamente al subprefecto Ricardo Castillo, que es justamente que se refiere a esta situación ocurrida ahí, en el sector de Peñalolén Alto.
Se encontraron dos vainillas, estas estarían percutidas, corresponderían a un hombre de entre 25 y 30 años de edad. Mantiene una lesión en la cabeza, no obstante, a simple vista no presentaría otra lesión más aparte de esa.
Claro, justamente lo que está viendo a esta hora el servicio médico legal, el cuerpo ya fue trasladado a Avenida La Paz, donde justamente está esta entidad estacionada, y es ahí donde se están realizando todos los otros peritajes al cuerpo para ver si también habría tenido otros síntomas, por ejemplo, torturas, algún hecho, por ejemplo, relacionado con amarras en otras partes del cuerpo. Y por cierto, todo esto es lo que está viendo el peritaje posterior al hallazgo del cuerpo. El equipo contra el crimen organizado y homicidio, ya lo decíamos, está trabajando con la PDI para realizar esta investigación de carácter paralelo. Ahí estuvo hablando también con nosotros el fiscal de este equipo, el equipo ECO, Fernando Anaís, quien también entregó algunos detalles sobre este hecho.
La dinámica de estos hechos, la verdad que acontece de forma constante. Se buscan lugares que no sean de mucho acceso. Este es un lugar que se encuentra más o menos alejado de lugares residenciales, lo cual es un buen lugar para poder abandonar un cuerpo. Hasta ahora se encuentra en calidad de NN, no sabemos si es que es chileno o si es que es extranjero.
Preguntábamos al fiscal porque justamente la situación del contexto ahí en la ciudad y en la parte más alta de Peñalolén habla de unas características que no dan pie a, por ejemplo, la ubicación de cámaras en casas. ¿Y esto por qué? Porque simplemente no hay casas en el lugar. Tampoco hay cámaras de la unidad operativa, pero de todas formas se está tratando de el desarrollo de la investigación, dar con a alguien, algún testimonio, aparte de las personas que encontraron este cuerpo, para ver si se puede entender cuándo ocurrió esta dinámica y, por cierto, dar con el paradero de él o los responsables que aparentemente, y esto no se descarta, lo hayan ejecutado en la vía pública, es decir, ahí mismo donde fue encontrado el cuerpo, ya que se encontraron dos vainillas producto de un arma automática que se utilizó en el lugar. Bueno, mientras eso sucede, vamos a cambiar de tema y también de locación. Nos vamos a ir de Peñalolén, una comuna vecina, la comuna de La Florida, justamente en el sector de la avenida Walker Martínez, a la altura del 2500 aproximadamente. Hay una especie de centro comercial donde se ubican varios locales, valga la redundancia, comerciales, panaderías, restaurantes, y también hay un pub que funciona hasta altas horas de la noche. Fue en ese lugar donde se habría generado una discusión fuera de este pub y donde hubo una balacera, donde termina una persona gravemente herida producto de estos disparos. Cercanos a la víctima, amigos, lo trasladaron hasta la clínica Dávila Vespucio, que está ubicada en la avenida del mismo nombre, ahí en la comuna de La Florida, donde entró aproximadamente a pabellón a las 3 de la mañana, pero lamentablemente este hombre falleció, fue diagnosticado sin vida ya a las 5 de la mañana por el reporte médico. Todas estas circunstancias, por supuesto, están siendo indagadas. ahora por personal del Laboratorio de Criminalística de Carabineros y también del Departamento de Investigación Criminal de la Policía Uniformada, el OS9. Nosotros tuvimos oportunidad de hablar con Carabineros. Ustedes van a escuchar al mayor Nicolás Sepúlveda, que es justamente el comisario de justamente la zona, que nos entregó más antecedentes sobre este hecho.
Una pelea fuera de un local comercial desencadenó en el uso de armas de fuego por parte de un individuo, quien se dio a la fuga en un vehículo motorizado. Esta persona llegó lesionada por los propios medios, otras personas que estaban aquí lo trasladaron a la clínica de Dávila y Carabineros tomó conocimiento de esto de esta manera. Instruyó que el personal de OS9 y el AOCAR tomara conocimiento.
Bueno, sobre estos dos homicidios, estos dos hechos, ha hablado el gobierno. Nosotros le estuvimos preguntando al delegado presidencial por lo que ocurrió en Peñalolén, también por lo que ocurrió en la Florida. Se refirió a ambos casos, pero en especial tildó de escabroso el de Peñalolén. Vamos a escuchar lo que nos señaló la autoridad de gobierno.
No es primera vez personas que concurren con armas. Efectivamente, en las inmediaciones de uno de estos lugares se produce una riña, una pelea, una disputa con armas de fuego. Aquí sí hay, también hay identificación de uno de los autos involucrados.
Bueno, sí, vamos a despedir este despacho. Entonces, acá en la comuna de La Pintana, vamos a mostrar lo que está pasando a esta hora de la tarde. Nos estamos moviendo, Katy Nibaldo, porque acaba de llegar un vehículo policial. Lo vamos a mostrar ahí al fondo. Estamos acá en un sector, ya vamos a señalar la dirección, pero ya están esperando que se abra el portón de lo que ha ocurrido en este lugar. Insistimos, esto es información completamente en desarrollo, acá en la calle Tucapel, lugar donde un ciudadano de 68 años, extranjero de nacionalidad haitiana, falleció al interior de esa empresa luego que le cayeran 5 toneladas de acero. Es una situación que está siendo investigada a esta hora por Carabineros. Todavía no se ha aclarado cuál es la policía que va a entregar antecedentes o que se va a hacer cargo de la investigación por este hecho ocurrido acá en la comuna de La Pintana, pero hoy ustedes veían a Carabineros ingresando. Esto es una información que está completamente en desarrollo, que se gestó a eso de las 12 y fracción del día, y es por eso que nosotros nos hemos trasladado acá para ver si podemos tener el testimonio de Carabineros por este accidente laboral que termina con la vida de este hombre de 68 años producto de esta carga pesada que le cae encima, aparentemente, y esa es parte de la investigación, por la falla en uno de los caballetes que está sujetando esta carga de acero. Desde la comuna de La Pintana, Bio Bio, la radio.
Tu nueva casa o departamento está más cerca que nunca. Menor tasa, menor cuota, mismo sueño. Solicita tu crédito hipotecario de Banco Consorcio hoy y aprovecha un financiamiento de hasta 90%, plazo de hasta 30 años y una tasa rebajada para viviendas nuevas de hasta 4.000 UF. Conoce los requisitos, evalúa y simula tu crédito hipotecario con los expertos en consorcio.cl. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
¿Sabes de dónde viene la energía que usas para escuchar esta frase de radio? En Statcraft Chile trabajamos para que esa energía sea 100% renovable. Somos el líder europeo en el desarrollo de energías limpias y llevamos más de 120 años trabajando para lograr ese cambio. Porque el futuro decide, suma a tu empresa y ayúdanos a acelerar la transición a energías sin emisiones. Conoce más en Statcraft.cl. El futuro decide.
Análisis y profundidad. Radiograma.
Y la PDI de Los Ángeles investiga la muerte de una mujer cuyo cuerpo fue encontrado en el río Biobío, en la comuna cordillerana de Quilaco, en la región del Biobío. La víctima es hermana del alcalde de esa comuna, de Quilaco, y el hecho ha causado profunda consternación en esta comunidad. Nos informa Mario Tapia, desde Radio Biobío, Los Ángeles.
El cuerpo de la víctima fue hallado en el sector denominado Fundo El Edén, causa del río Biobío, siendo el hecho constatado por Carabineros de Quilaco y rescatado luego por bomberos de esa comuna. A este lugar interior cordillerano de la provincia de Biobío concurrieron efectivos de la Brigada de Homicidios de la Policía de Investigaciones de Los Ángeles, quienes se encuentran abocados a la investigación de las circunstancias que provocaron la muerte de la mujer, que según se confirmó en la municipalidad de Quilaco, es hermana del alcalde Pablo Rutia. Informaciones preliminares señalan que la muerte sería por inmersión, ya que existe el antecedente de que la víctima se bañaba en horas de la tarde del jueves en el río y repentinamente desapareció. El hecho ha causado pena y sorpresa en vecinos del sector, como lo manifestó una de ellas.
Como vecina yo lamento mucho el fallecimiento de esa manera de la hermana del alcalde, pero yo ese río no lo conozco como es, por eso no le puedo dar esa opinión, pero sí duele que me vaya a fallecer de esa manera.
Su cuerpo fue encontrado en la mañana de este viernes, luego de la búsqueda que efectuaban organismos de emergencia. Respecto a este tema, la administración de la Municipalidad de Quilaco, a través de sus redes sociales, envió un comunicado público lamentando la situación y entregando las condolencias al alcalde Pablo Ruti y familia. En Los Ángeles, Bio Bio, la radio.
Siempre primeros en informar.
Radiograma.
Y a días de asumir plenamente la presidencia de la Corte Suprema, Gloria Ana Chevesich abordó en Osorno los ejes de su gestión con énfasis en la recuperación de la confianza ciudadana y en una relación institucional con el futuro gobierno basada en el diálogo, el respeto y la coordinación. Nos cuenta más detalles Eduardo Palacios desde Radio Bio Bio en Osorno.
La visita se dio también en su rol de consejera de la Corporación Administrativa del Poder Judicial, donde Gloria Ana Chevesich indicó que su gestión priorizará el trabajo en regiones, el conocimiento directo del funcionamiento de tribunales y la entrega de una justicia oportuna. Y sostuvo que la recuperación de la confianza ciudadana exige el compromiso de toda la institución y el refuerzo de los mecanismos de control y ética interna.
Restaurar la confianza de la ciudadanía, porque realmente con todos los casos que hemos conocido se ha visto empañada, afectada, y eso hay que recuperarlo. Y eso hay que hacerlo con el trabajo conjunto de todos. Yo creo que todos los miembros del Poder Judicial, de todos los escalafones del Poder Judicial, estamos convocados en esa materia, en esa gran tarea. Yo creo que tanto yo como el resto de los miembros de la Corte Suprema estamos todos interesados en recuperar la confianza ciudadana y entregar una justicia oportuna y de calidad.
Respecto de la relación con el futuro gobierno de José Antonio Kast, Chevesich sostuvo que se mantendrá un vínculo institucional basado en el respeto, el diálogo y también la coordinación.
Como siempre ha sido, un trato que debe mantenerse en el nivel respetuoso, de conversar, dialogar, dar a conocer nuestras inquietudes, nuestros problemas, y bueno, y lograr una respuesta oportuna sobre la materia.
Gloria Ana Chevesich remarcó que el Poder Judicial tiene prioridad en garantizar una justicia pronta y efectiva para la ciudadanía. Afirmaciones entregadas en el contexto de la inauguración del nuevo juzgado garantía y tribunal en lo penal de esta ciudad, edificio de una superficie de 5.231 metros cuadrados que presta servicios a una población superior a las 220.000 personas de toda esta provincia. En Osorno, Bio Bio, la radio.
Hechos, declaraciones, entrevistas y opiniones. En Bio Bio, Radiograma.
Seis médicos y un representante legal de un centro de salud fueron detenidos e imputados de entregar más de 35.000 licencias falsas a trabajadores del sector público. La defraudación supera los 20.000 millones de pesos. Además, con una herida grave quedó un carabinero que recibió un impacto de bala en un procedimiento policial, esto en Recoleta, región metropolitana. Nos cuenta Rodrigo Pino. Buenas tardes.
Tardes, y partimos con esta información que está en desarrollo hasta ahora: el control de detención y eventualmente la formalización de cargos de estos seis profesionales médicos, además de un representante legal, quienes fueron detenidos en las últimas horas por parte de la Policía de Investigaciones en torno a una investigación que tiene por delante la Fiscalía Oriente respecto de la entrega de más de 35.000 licencias médicas falsas a funcionarios públicos. Se trata, lo señalamos, de esta indagatoria se gestó luego de un informe entregado por la Contraloría General de la República, que confirmó que se estaban dando estas licencias fraudulentas a funcionarios públicos en un periodo cercano al año 2021 y hasta el año 2024. Esta investigación comenzó por parte de la Fiscalía de Oriente junto a la Brigada de Delitos Económicos de la PDI y que obtuvo resultados importantes en las últimas horas con la identificación de quiénes serían los principales emisores de estos documentos fraudulentos y que terminó con la detención de siete personas, entre ellas ellos 6 médicos extranjeros de nacionalidad colombiana, peruana y también venezolana. Estos operativos se concretaron por parte de la Policía de Investigaciones a través de la Brigada de Delitos Económicos en la región metropolitana, pero también en Puerto Montt y en Quillota. Estos detenidos, según la investigación, están imputados de ser grandes emisores de licencias con 35.978 emitidas, de las cuales 26.559 fueron pagadas con perjuicio hacia el Fondo Nacional de Salud de más de 28.800 millones de pesos. De acuerdo a lo explicado por el fiscal Álvaro Pérez a cargo de esta indagatoria, el grupo de profesionales médicos creaba sociedades para la formación de centros de salud de fachada y así poder emitir estas licencias fraudulentas.
Personas de nacionalidad extranjera crean estos centros médicos, médicos de nacionalidad extranjera son incorporados a estos centros médicos, son enrolados en los operadores de licencias médicas electrónicas y se emiten estas sin existir un fundamento médico real. Se trata de centros médicos que no tienen una existencia física.
Sí. Sí, de hecho son consultorios de fachada que son los que están operando, que estaban operando con estas personas que están siendo imputadas. Los detenidos tienen una situación regular en Chile, comprobando la investigación policial que cuando ingresaron hasta nuestro país, coludidos con terceros, que se está haciendo esta investigación también, gestionaron la emisión en el registro civil de un RUT provisorio y con eso podían ejercer la profesión médica y entregar estas licencias falsas. Al respecto, el jefe nacional de delitos económicos, el prefecto inspector Marcelo Romero de la Policía de Investigaciones, detalló la exorbitante cifra de licencias emitidas por parte de estos detenidos.
Un promedio normal de emisión de licencias médicas al año de un profesional de la salud fluctúa entre los 150 y 160 licencias médicas al año. Aquí estamos hablando de profesionales de la salud que emitieron licencias médicas en un periodo de 4 años, que va desde más de 700 licencias y en el peor de los casos superan las 11.000 licencias médicas.
Operativo, uno de los imputados fue detenido en momentos que pretendía salir del país y saltó esta alerta de detención por parte de las policías y logró ser capturado. Además de los 7 detenidos, la fiscal regional Oriente también, Lorena Parra, ratificó que también se va a perseguir a las personas que hicieron este uso fraudulento de las subvenciones médicas del sector público.
Señalar que además de los detenidos, también se solicitó audiencia de formalización para 318 funcionarios públicos que efectivamente, estando con licencia médica, viajaron al extranjero o bien acudieron a casinos.
Detenidos, también la policía incautó diversos elementos de prueba como teléfonos celulares, computadoras, sistemas de pago POS, talonarios de recetas y también dispositivos de almacenamiento electrónico. Todos los antecedentes están siendo expuestos hasta ahora en esta audiencia de control de detención que se podría extender para la jornada de mañana o en definitiva es el día de lunes, producto de la cantidad de antecedentes que están siendo detallados por parte del Ministerio Público. Mientras tanto, pasamos a otro hecho de las últimas horas y que tiene relación con un carabinero que resultó gravemente herido en la comuna de Recoleta en medio de un procedimiento policial. Todo esto se produjo en el sector de la calle María del Pilar con la caletera de la autopista Américo Vespucio en esta zona norte de la capital, donde este funcionario policial perteneciente a Radio Patrulla, junto a otros funcionarios policiales, realizaron un control preventivo a 3 personas que estaban en este sector. En momentos que se realizaba la fiscalización, uno de ellos tenía una orden de detención vigente, además de antecedentes anteriores. Cuando iba a ser detenido, esta persona se resistió a este arresto, forcejeando con el carabinero, y en ese contexto, según información que se maneja hasta este momento, se habría producido un disparo que no está siendo aún aclarado si fue ejecutado por parte del propio carabinero con su arma de servicio, en definitiva por el propio agresor que le habría intentado arrebatar este arma al policía. Lo cierto es que esta persona resultó gravemente herida, este carabinero, con una herida de bala en su brazo derecho, con una fractura en su brazo, lo que motivó que fuera atendido en un consultorio de Recoleta, derivado hasta el regimiento BUIN posteriormente, que fue estabilizado y de ahí trasladado en helicóptero hasta el hospital de Carabineros. Escuchemos las palabras del coronel Marco Gutiérrez de la Prefectura Norte de Carabineros, que le entregó los detalles iniciales respecto de este procedimiento policial.
Y uno que arroja una orden vigente, previamente tenía 8 causas por diversos delitos, el cual en el momento en que se está ejecutando el control se abalanza contra el funcionario uno de los funcionarios de la patrulla que estaba efectuando el control, se genera un disparo, el cual lamentablemente da en un brazo del funcionario, y la persona se encuentra detenida justamente a razón de lo que acaba de ocurrir, pero además por la orden vigente que mantiene.
Sí, el carabinero tiene una herida grave, pero está fuera de riesgo vital. El tiempo de recuperación deberá determinar el equipo médico, mientras que este imputado va a ser pasado a control de detención dentro de las horas de la tarde por su orden de detención vigente, pero también por este delito de posible homicidio frustrado a un carabinero de servicio. Son antecedentes que están a cargo ya de la Fiscalía Centro Norte, además del OS9 y el Laboratorio de Carabineros de la Policía Uniformada. Bio Bio, la radio.
Hacer ese viaje que tanto sueñas, remodelar tu casa o cambiar el auto. Todo es posible con el crédito de consumo de Banco Consorcio. Solicítalo hoy y comienza a pagar la primera cuota hasta en 90 días. Tu vida más tranquila, tu vida más consorcio. Simula en consorcio.cl. Aprobación y otorgamiento del crédito de consumo sujeto a evaluación comercial al momento de solicitarlo y a la política comercial vigente. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en cmfchile.cl.
Que la libertad también se construye con información.
Radiograma.
Bien, vamos a ir con lo siguiente, y es que hay reacciones en Puerto Montt respecto de los médicos imputados por emisión de licencias médicas a funcionarios públicos. Nos cuenta de esto Cristian Valdebenito desde Radio Bio Bio en esa ciudad.
El alcalde de Puerto Montt, Rodrigo Wendy, tras algunos instantes valoró el trabajo que está realizando el Ministerio Público en relación con la investigación por licencias médicas fraudulentas que se han emitido justamente a funcionarios, en este caso del municipio de Puerto Montt, considerando que el listado de las personas que fueron detenidas en procedimiento realizado en la capital regional de Los Lagos también corresponde a una de las profesionales que se habían nombrado en una querella que presentó el municipio anteriormente y donde se lograron identificar 5 médicos que habrían emitido estas licencias médicas que habían sido posteriormente utilizadas para salir al extranjero por parte de funcionarios de la Municipalidad de Puerto Montt, que recordemos en un principio apareció en los puestos de avanzada del listado de la Contraloría respecto de aquellas instituciones donde más habían ocurrido estos delitos. Así es que desde esa perspectiva señaló que así como lo está ya realizando el Ministerio Público, como lo hizo Contraloría, también internamente en el municipio de Puerto Montt se seguirá trabajando en la materia respecto de identificar a aquellas personas que han hecho mal uso de estos recursos, considerando que se trata además de dineros que no se pueden destinar a otras necesidades urgentes que tiene la ciudad de Puerto Montt. Reacciones entonces que surgen también acá en la región de Los Lagos respecto del trabajo que ha realizado el Ministerio Público en relación con la detención de estos médicos acusados de emitir licencias fraudulentas. En Puerto Montt, Bio Bio, la radio.
Porque hay verdades que no puedes dejar pasar.
En Bio Bio, Radiograma.
Y el presidente electo, José Antonio Kast, reprochó la norma del gobierno que limita el despido de funcionarios públicos y aseguró que si alguien quiere amarrarse a un cargo, que se cuide. Nos cuenta más detalles Danilo Ormeño. Buenas tardes.
Buenas tardes. Sigue la controversia, la polémica que ha instalado el propio gobierno luego de generar bastante resquemor, reticencia, principalmente desde la oposición, luego de conocerse esta norma promulgada, más bien impulsada por el Ejecutivo, en medio del reajuste salarial del sector público que se fijó y se acordó ya hace algunas horas. Pero esto generó mayor controversia y polémica a propósito de esta norma que, lo decíamos, está impulsando el gobierno a la Moneda para poder generar una suerte de amarre, más bien limitar o restringir el despido de funcionarios públicos que podría generarse en el próximo gobierno de José Antonio Kast. Esto ha generado una serie de polémicas y también rechazo de manera transversal que ha ocurrido desde el oficialismo y también obviamente desde la oposición. Pero quien se refirió hace muy poco a esta polémica fue el presidente electo, José Antonio Kast, quien participó hace algunos minutos en una actividad en la Catedral Metropolitana, en el centro de Santiago, donde allí fue consultado respecto a estos amarres que dejó el Ejecutivo, el gobierno. ¿Qué es lo que respondió José Antonio Kast? Que el único amarre que él tiene es con los chilenos, pero advirtió, hizo una advertencia bastante clara, textual, dijo: si alguien quiere amarrarse un cargo, que se cuide. Escuchemos.
Toma las normas de amarre. Ahora tenemos un amarre que es con Chile, hacerlo bien por Chile. Si alguien quiere amarrarse un cargo, que se cuide.
Pero esto generó de inmediato también repercusiones en el Congreso y lo decíamos, hubo un rechazo de manera transversal, de izquierda a derecha, cuestionando, criticando esta decisión, esta medida que adoptó el gobierno. Esta mañana conversamos con el diputado independiente del PPD, Cristian Tapia, quien dijo que cree efectivamente la estabilidad laboral, pero no en los amarres. Dijo, aún se puede remediar aquello.
Yo creo en la estabilidad laboral, pero no creo en que se le tenga que dejar amarrado de un gobierno para otro lo que tenga que hacer. La ley es sumamente clara, hay dictámenes de Contraloría, hay dictámenes de la Corte Suprema, y yo creo que cada gobierno debe evaluar con qué gente trabajar.
Una postura bastante similar es la que se tiene desde la oposición, así lo ha planteado el propio diputado de Renovación Nacional, Andrés Celis, quien aseguró que ya hay precedente, como lo decía su colega del PPD, hay precedentes principalmente de los tribunales y de la Contraloría respecto a la denominada legítima confianza, por lo que dijo esta definitivamente es una letra chica que ha instalado el gobierno.
La confianza legítima, ya se ha dicho bastante, esto es la letra chica de este gobierno que quiere amarrar a sus amigos, a sus amigas, a sus compadres, a sus familiares en los próximos 4 años de gobierno, y creo que hay que tener pudor al menos para no proponer una norma que claramente supera el poder trabajar tranquilo con un gobierno de José Antonio Kast.
Bueno, ya en la cuenta regresiva de la administración de Gabriel Boric y posterior a la derrota del domingo pasado en el balotaje del oficialismo con su candidata Janet Jara, justamente el tema de los amarres se ha instalado en Palacio durante esta jornada. Es más, en unos pocos minutos más se lo vamos a preguntar directamente a la ministra vocera de gobierno, Camila Vallejo, quien más tarde de lo habitual ha comenzado su vocería posterior al Consejo de Gabinete que lideró durante esta mañana el presidente de la República, Gabriel Boric, y donde se abordaron diversos temas de contingencia, entre ellos justamente la abultada derrota que sufrió el oficialismo en el balotaje del domingo pasado. Así que vamos a quedar con líneas abiertas para escuchar también la respuesta y la defensa que va a hacer el gobierno respecto a estas críticas transversales por esta limitación, esta restricción a los despidos de funcionarios públicos. En el Palacio de la Moneda, Bio Bio, la radio.
Hechos, declaraciones, entrevistas y opiniones. En Bio Bio, Radiograma.
Y el presidente electo, José Antonio Kast, sigue con su intensa agenda. Asistió esta mañana a la misa por los 100 años de la coronación de la Virgen del Carmen, entre otras reuniones de carácter privado. Por la tarde, en tanto, se va a reunir por segunda vez con el expresidente Eduardo Frei Ruiz-Tagle. En la antesala, Kast no descartó que Frei se sume a colaborar en su próximo gobierno. La información la conocemos con Bárbara Payal. Buenas tardes.
Tardes. Desde el pasado lunes, las reuniones del presidente electo José Antonio Kast no se han detenido. Hoy sus principales colaboradores llegaron desde temprano a calle La Gloria 88 en la comuna de Las Condes, su centro de operaciones, para seguir en coordinaciones programáticas y de conformación del gabinete que lo acompañará en su administración. Mientras tanto, el presidente electo, en lo que fue su primera actividad pública de la jornada, junto a su esposa María Pía Adriazola, asistieron a la misa por los 100 años de la coronación de la Virgen del Carmen, esto en la Catedral Metropolitana. Fue una ceremonia que se extendió por cerca de una hora, presidida por el cardenal Fernando Chomalí. En su salida, José Antonio Kast se enfrentó a caóticos momentos con decenas de personas esperándolo para obtener alguna declaración, alguna fotografía, y fue ahí cuando se refirió a la principal actividad que sostendrá durante esta jornada. Llegará hasta la comuna de Las Condes a reunirse con el expresidente de la República, Eduardo Frei Ruiz Tagle, por segunda vez, y mientras el exmandatario mantiene su militancia suspendida por el Tribunal Supremo de la Democracia Cristiana, precisamente por sostener un encuentro con José Antonio Kast previo a lo que fue la segunda vuelta. Se le consultó en particular al presidente electo por lo que será el tenor de esta reunión. José Antonio Kast dijo que son dos personas que se reúnen porque quieren trabajar en pos del país, y cuando se le consultó si llegaría con algún ofrecimiento en particular al expresidente, si podría llegar incluso a ocupar la Cancillería, no cerró la puerta y dijo que cualquier persona que quiera colaborar será recibida en su equipo.
Nosotros estamos trabajando hoy día por el bien de Chile, y todos los que quieran colaborar, donde sea, son muy bienvenidos.
Encuentro que volvió a remover la interna de la Democracia Cristiana a dos días que el expresidente Eduardo Frei Ruiz Tagle respondiera en una misiva, en un documento, a la suspensión de su militancia. ¿Cuáles han sido las reacciones previas a lo que será esta reunión? Desde la Democracia Cristiana han señalado que el problema no es que se reúna con ya ahora otro presidente electo, la entienden como una reunión más bien protocolar, sino dicen que el problema es la actitud que ha tenido el expresidente de la República con su partido, con la Democracia Cristiana. Escuchemos en particular lo que fueron las reacciones de la secretaria de la Falange, Alejandra Kraus, y también del diputado de la DC, Héctor Barría.
Se embarca entre esas tradiciones que tanto valoramos y que Chile ha sabido cuidar.
Si lo que no corresponde es que don Eduardo tenga un especial comportamiento con su partido, con la Democracia Cristiana.
Reacciones entonces desde la Democracia Cristiana, todo mientras en La Gloria 88 siguen trabajando en la definición de nombres y en la coalición, bien digo, que llegará a sustentar a la administración de José Antonio Kast. Hay nombres en Chile Vamos principalmente que han salido en esta jornada a apagar los fuegos de alguna forma frente a lo que podría denominarse por algunos como cuoteos políticos, pese a que dentro de la coalición lo saben y algunos así lo afirman, que ellos son la derecha que sabe gobernar. En particular, lo dijo el presidente de Evópolis, Juan Manuel Santa Cruz, quien, si bien consultado al respecto, señaló a la radio que el enfoque más bien debe estar en los cambios y reformas necesarias para resolver los problemas de Chile, más que en conversar en estos momentos en la coalición o en cargos.
La forma de hacer eso no es adelantar la conversación sobre una posible coalición o no, no es adelantar una conversación sobre posibles cargos, es poniendo atención, foco, energía a cuál es el plan de cambios, el plan de acción, de reformas que tiene que hacer el próximo gobierno.
El movimiento entonces en los equipos de José Antonio Kast. Quedamos muy atentos entonces a lo que será esta próxima actividad del presidente electo durante esta tarde en reunión con Eduardo Frei Ruiz Tagle. Hay un punto de prensa comprometido, entonces quedaremos muy atentos a esas declaraciones. Katyn Ibarra.
Muchas gracias, Bárbara.
Muy buenas tardes.
Oye, suelta el teléfono un rato, po.
Perdón, es que estoy revisando los APB de consorcio.
¿APB? ¿Y eso no es para jubilarse?
Sí, pero parto ahorrando ahora, puedo aumentar mi pensión y además tengo más dinero gracias a los beneficios tributarios.
¿En serio? Ya, po, pásame el dato.
Con los APB Consorcio, haz crecer tu pensión y maximizar tus beneficios tributarios. Tu vida más tranquila, tu vida más consorcio. Conoce y solicita tu APB en consorcio.cl. El riesgo es cubierto por Consorcio Seguros Vida. Más información en consorcio.cl.
Las universidades estamos llamadas a servir al país. En la Universidad Católica de Temuco formamos personas que ponen su conocimiento al servicio de sus comunidades. Nuestro compromiso es con Chile y con la vida de quienes lo habitan. Universidad Católica de Temuco, excelencia y compromiso público.
Estar informado
es un derecho irrenunciable.
Radiograma.
Thank you.
Bueno, y nuevos antecedentes han surgido sobre el caso de la licencia de conducir que el alcalde de San Pedro de la Paz obtuvo en 2019 en la municipalidad de Chiguayante, ya que hay dudas sobre la forma en que renovó el documento este año en la dirección de tránsito de su municipio. Por eso, una concejala solicitó a la repartición todos los antecedentes al respecto ante el silencio que hoy mantuvo nuevamente el jefe comunal. Nos cuenta Fabián Polanco. ¿Cómo te va, Fabián?
Hola, Hans. Muy buenas tardes. Efectivamente, hay nuevos antecedentes que tienen que ver puntualmente ahora con la forma en que el alcalde de San Pedro de la Paz, Juan Pablo Sperer, obtuvo este año su licencia de conducir. Se supone que era la renovación de la licencia, sin embargo, no se conoce si lo que renovó fue la licencia original, que le fue retirada el año 2019 tras una infracción de tránsito en la municipalidad de Yumbel, o la renovación de este documento obtenido después en la municipalidad de Chiguayante. Al respecto, lo que se ha sabido y lo que ha trascendido con antecedentes obtenidos por Radio Bio Bio es que esta licencia en la municipalidad de San Pedro de la Paz habría sido expedida, primero se entregó como fecha en abril de 2025, y luego lo que se sabe es que efectivamente